12 de agosto de 1983.
Hace una semana, Preston Nichols recibió la orden de hacer funcionar el transmisor sin parar.
¿Se ha abierto un portal en el tiempo? El ingeniero electrónico lleva más de una década trabajando en la estación de la Fuerza Aérea Montauk en Camp Hero, Long Island. Y aunque en ese tiempo ha visto cómo se producían y estudiaban extraños fenómenos paranormales, nada lo hizo esperar algo como lo que está a punto de experimentar. El equipamiento del proyecto Montauk repentinamente parece sincronizarse con algo más. Sin que los científicos que trabajan en la base entiendan cómo, a través del portal aparece el USS Elbridge, el barco del experimento Filadelfia. Los biorritmos de 20 años de la Tierra conectaron al destructor escolta con el proyecto Montauk. En la cubierta de la nave alcanzan a ver a Duncan Cameron, aquel de 1943, junto a su hermano, quienes eran parte de la tripulación. Para evitar una paradoja temporal, Nichols mantiene oculto al Cameron de 1983. Al fin y al cabo, fue él quien, con sus habilidades psíquicas amplificadas por el equipo paranormal creado por los militares estadounidenses, logró abrir el portal en el tiempo.
Pero el proyecto Montauk ha alcanzado proporciones apocalípticas. Y todos los involucrados se sienten incómodos con seguir violando leyes naturales. Nichols y otros tres científicos crean un programa de contingencia que solo Cameron puede activar. Cuando alguien le diga al psíquico la frase, el momento es ahora, el experimento llegará a su fin. Pero cuando se toma la decisión, se produce el desastre. Duncan libera un monstruo de su subconsciente que aparece en la base a través del portal. Es enorme, peludo y desagradable. Y tiene hambre. El monstruo se come todo lo que encuentra a su paso, y lo que no se come lo destroza. El supervisor de Nichols ordena apagar los generadores de la base para detener el transmisor. Hasta se cortan los cables, pero no funciona, y el portal sigue activado. El sistema entra en un modo de energía libre. Los generadores de Eldridge en 1943 y los de Camp Hill en 1983 se han conectado. La energía rebota entre los dos periodos, se ha creado un vórtice estable. Mientras tanto, el monstruo sigue destrozando todo. Desesperado, Nichols destruye el equipo. Finalmente, el transmisor deja de funcionar y la bestia se desvanece en el éter. Para cuando se restaura la energía, la base es un desastre. Hay que tomar decisiones rápidas. Se evacúa la estación de la Fuerza Aérea. Las autoridades reúnen a todo el personal e inician un proceso de lavado de cerebros. El proyecto Montauk ha terminado.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el proyecto Montauk.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Se pone bueno. Ya, ¿quién nos manda a empezar por el final? Estoy segura de que los enigmáticos que nos están escuchando van a decir que eso no se vale. Que ese es el mayor spoiler. Empezamos por el final del episodio, Fer.
Sí, pero hay una razón de ser.
A ver, ¿cuál?
Engancha. Y además de enganchar, o sea, no siempre es el final, sino el camino. Y vaya que el camino para llegar a eso fue impresionante en el proyecto Montauk.
O sea, tenemos que partir de la idea de que sí. La estación Montauk, el experimento Montauk, terminó de una manera aberrante. De que todo lo que les vamos a contar, a pesar de ser misterio, a pesar de ser enigma, a pesar de que se dice no ocurrió y hay quienes dicen sí ocurrió, pero no hay pruebas, es una espiral extrañísimo. O sea, no sé ni cómo vamos a llegar a ello, pero es el momento de comenzar por el principio, por algo que conecta precisamente el cierre del experimento en Camp Hero, que sería el experimento Filadelfia, con todo lo demás. Una vez que escuchemos un poco del experimento Filadelfia, vamos a entender por qué esto es tan
relevante, ¿no?
Y tan sórdido.
Sí.
Es espeluznante. No adelantaremos demasiado incluso del experimento Filadelfia porque necesita su propio episodio.
Sí, totalmente.
Sin duda. Pero vamos a entrarle un poquito. Había un ufólogo llamado Morris K. Jessup. Él dijo que la Armada había trabajado en un proyecto para invisibilizar electrónicamente a sus barcos para que no pudieran ser detectados por los radares enemigos. ¿Habías escuchado de esto? Sí.
Un poquito, sí.
Bueno, lo que decía es que este experimento se hizo con el USS Elbridge. Uh-huh. El USS Elbridge estaba en los astilleros navales de Filadelfia. Esto ocurre, presuntamente, en plena Segunda Guerra Mundial. Insisto, en los tiempos de guerras y en los tiempos de crisis de las sociedades, siempre tenemos este tipo de leyendas urbanas. Uh-huh, uh-huh. No se nos van a acabar. Entonces, según Jessup, estamos en el 28 de octubre de 1943, cuando el destructor escolta fue involuntariamente teletransportado ida y vuelta. Y cuando regresó, o sea, estaba, digamos, en Filadelfia, regresa a Norfolk, no, se va a Norfolk en Virginia y regresa. O sea, viaja 500 kilómetros de distancia y vuelve. Uh-huh. Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el barco regresa, vamos a suponer que yo estoy aquí, desaparezco en un abrir y cerrar de ojos y regreso. Pero cuando regreso ya no soy la misma. Esa es la cosa aberrante del experimento. Cuando el barco regresa a Filadelfia, los marineros ya no estaban de la misma manera, sino que se fusionaron con la nave. Uh-huh. Es grotesco porque justamente sus cuerpos, carne y hueso, estaban entrelazados con el acero. Sí, lo que claro. Se dice, como si estuvieran pegados. ¿Te acuerdas de la película de la mosca?
Sí.
Si tú entras al teletransportador y se mete algo contigo o algo falla en el experimento, vas a salir totalmente deformado. Ay, por si no han visto esa película, es un clásico del cine, es un emblema cinematográfico al que tienen que regresar, que tiene una versión clásica y una versión medianamente contemporánea.
90s, 80s. Y de hecho yo pensaba ahorita un poquito más con esa imagen en Cloverfield Paradox.
También.
Una película de hace algunos años también, donde explícitamente hacen referencia al experimento Filadelfia con una escena idéntica, donde viajan temporalmente de una tierra, en otra dimensión, en otro momento, y parte de la tripulación, spoiler, queda fusionada la nave, ¿no?
Y los que no quedan fusionados vuelven completamente locos.
Cambiados.
Así ya, como si algo horrible les hubiera ocurrido en ese momento de teletransportación, Fer.
Sí, y ahorita que estamos hablando un poquito como de la parte tecnológica, es lo que une al USS Elbridge en el 43 con el proyecto Montauk varias décadas más tarde. La tecnología que se supondría se habría usado para invisibilizar al barco en los radares enemigos, y es como lo describió Preston Nichols en su libro El proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo. Cito: esto se logró creando una botella electromagnética que en realidad desvió las ondas de radar alrededor del barco. Esta botella electromagnética cambia todo el campo electromagnético de un área específica. En este caso, el campo que envolvía al USS Elbridge.
¡Ay!
Entonces, bueno, con las nefastas consecuencias que según Jessup habría producido este experimento en el Elbridge, la Armada decidió no seguir adelante con el proyecto por los riesgos que implicaba, ¿no? Pero, la tecnología quedó disponible. Entonces,
para no usarse nunca, por cierto.
Pues es que, bueno. Es que es eso. O sea, como ahí quedó, nosotros no lo vamos a usar, pero justo me imagino que nadie dijo, oigan, no lo toquen o proceda con precaución. Como las patentes de algunos artículos, ¿no? De pronto alguien desarrolla algo, queda registrado y ahí está, para quien pueda aprovecharlo. Pero aquí estamos hablando de altos secretos militares, ¿no?
Pero a ver, estábamos en 1943.
Vamos a hacer un salto temporal a 1971 para reencontrarnos con nuestro ahora amigo Preston Nichols, que en ese momento no creía en lo paranormal. Su escepticismo era tan grande, amigos, que hasta pidió una beca para desacreditar la telepatía, que es como uno de los fenómenos más rodeados, buscados y de entrada para desacreditar como de los escépticos, ¿no? Pero en cuanto comenzó a indagar, él descubrió que los fenómenos psíquicos no solo existían, sino que se comportaban muy parecido a las frecuencias de radio que él ya conocía por sus estudios de ingeniería eléctrica. Entonces, notó que todos los psíquicos a los que había entrevistado perdían sus habilidades a la misma hora como una suerte de bloqueo, como si algo entrara en ese espectro de onda, por llamarlo de algún modo, finalmente estamos hablando de ondas de radio, y entonces bloqueara una suerte de señal.
Nichols sospechaba precisamente que había interferencia electrónica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo, no? Rastrear las frecuencias que aparecían en esos momentos de bloqueo, tal cual, que según habían puesto los psíquicos. Es que esto se está complicando. Vamos a ver si llegamos todos juntos a esto. Nichols encontró una entre 410 y 420 megahertz que supuestamente pueden encontrar en la conciencia humana. Repito ese dato, 410 y 420 megahertz. Está interesante, ¿no? Entonces, puso una antena de televisor modificada en el techo de su automóvil, conectado a un receptor y salió por todo el barrio a buscar esta frecuencia. A ver en dónde podía encontrarla. ¿Y a qué no te imaginas a dónde llegó?
A Camp Hero.
Algo así. O sea, llega hasta la punta oriental de Long Island, donde había un enorme reflector de radar, que era la base de Fuerza Aérea de Montauk. O sea, sí. Claro, sí. Pues sí, sino como... cuando Nichols llega a la base, no lo puede creer, ¿no? No puede creer que en 1974 todavía siguieran usando un sistema de radar tan anticuado. Eso es lo primero que él dice. Pero la cosa es por qué funciona, o sea, por qué llega al mismo punto.
Claro, perdón, y es comprensible, no pude evitar pensarlo cuando en las noticias salió que el sistema de defensa británico funciona en Windows XP. Cuando nadie usa Windows XP, y luego decían, es que es muy seguro de usar. Y bueno, uno podría pensar, esa antena es muy segura de usar, pero...
O sea, muchas de estas tecnologías permanecen así para justamente no actualizarse y que no entres como a los recovecos de...
Que no sean vulnerables.
Exactamente, porque nadie va a decir, ¡ay, estaba en Windows XP!
No.
Como nadie va a decir, ¡ay, esta era tecnología de 1943, en 1970 y tantos, ¿no? Uh-huh. A ver, el mismo del USS Eldridge tres décadas antes es este del que estamos hablando, ¿no? Es el que interfería en la telepatía de los psíquicos. Así, tal cual. Sin embargo, no se explicó de la seguridad del lugar. Eso es algo que creo que llama la atención. La respuesta a todas estas preguntas llegaría una década más tarde. O sea, ya vamos hasta los años 80, ya estamos acercándonos al punto donde empezábamos, precisamente. Justamente ahí, Nichols se enteró de que la base de Montauk había sido cerrada.
Pero más que cerrada, abandonada, ¿no?
¿Alguien salió huyendo de ahí o alguien dijo ya no pueden estar aquí, se me van todos, por favor? Convencido, Nichols, de que podía investigar sin problemas, porque todos nosotros haríamos exactamente lo mismo o no estaríamos escuchando o viendo enigmas sin resolver, básicamente, pues Nichols se va hasta allá y se encontró que todo estaba abierto de par en par, que había muebles, así como tú decías, como abandonado, ¿no? En muebles, documentos, equipo, todo mundo entra y nadie se lleva nada o nadie había entrado. O sea, sí. ¿Quién sabe cuál de las dos? Pero, o sea, el abandono de este lugar genera toda clase de dudas. Nichols descubrió que había un hombre viviendo allí. Y cuando se encuentran, el sobresalto es un sobresalto de 30 años, ¿no? Por así decirlo.
Un terror enorme, además.
Entonces le dice, eres tú, ¿no? Esta voz así como muy, muy, muy sobresaltada. Y resulta que se trata de un hombre que había estado en la base durante muchos, muchos años. El hombre explicó que había trabajado en la base hasta que un experimento obligó a los militares a huir el año anterior. O sea, esta persona se quedó ahí muchos años. Y narró cómo se había abierto un portal del infierno. Estoy literal buscando ese testimonio porque está durísimo. Dice que se había abierto un portal del infierno de donde había salido uno de los monstruos. Se abre ese portal y el responsable de eso había sido Nichols. Pero Nichols no había trabajado allí. O sea, cuando esta persona le dice, eres tú, Nichols no tiene ni idea de qué se refiere.
Porque él está seguro de no haber trabajado nunca allí.
Pero esta persona le dice, tú fuiste el que trajo este monstruo. ¿Me explico? Sí. Es que me parece muy confuso, pero me parece aterrador. Es exactamente lo que uno no quiere que pase. Como llegar al podcast de Enigmas y que te digan, eres tú quien la que hizo el episodio que incendió. O sea, como ese tipo de cosas.
De llegar,
yo ¿no? Yo no he hecho tal episodio, nunca he grabado eso. Y ahí está la prueba, ¿cómo ves?
¡Qué confusión!
Pues, ¿qué estaría diciendo este hombre? ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Preston Nichols está confundido. En la puerta de su casa hay un hombre llamado Duncan Cameron que quiere ayudarlo en sus investigaciones. El ingeniero decide llevarlo a la base aérea para ver qué conexión tiene con Montauk. Cuando llegan al lugar, Cameron no solo lo conoce, sino que le da a Nichols muchos detalles. Sorprendido, el ingeniero está por preguntarle cómo sabe todo eso, pero Cameron entra en un trance cuando llegan a la sala del transmisor. El hombre no puede parar de emitir información, y entre el río de palabras surge una revelación impactante. Fue programado para acercarse a Nichols, destruir su laboratorio y asesinarlo. Cuando Cameron sale del trance, ambos hombres están impactados. Ya libre de la programación, Cameron se compromete a desentrañar el misterio de Montauk, y en ello juegan un rol crucial sus grandes habilidades psíquicas. Pero mientras Cameron hace memoria sobre lo que vivió adentro de la base, el propio Nichols comienza a tener recuerdos sobre su participación en el proyecto Montauk.
1990. Nichols decide hacer público lo que conoce sobre los experimentos que se desarrollaron en la base. Teme que lo maten por todo lo que sabe. Entonces, da una conferencia en la Asociación Psicotrónica de Estados Unidos y le envía a un senador los documentos militares que recogió en Montauk. Pero un día, mientras construye una antena en el techo de su laboratorio, Nichols súbitamente recuerda todo. Aunque le lavaron el cerebro tras el incidente final en la base, Nichols ahora sabe que trabajó en el proyecto Montauk desde los años 70. Fue parte de una organización secreta dedicada a continuar con experimentos científicos prohibidos. El proyecto Filadelfia, al fin y al cabo, sí había tenido una continuación, una que se proponía aplicar militarmente la manipulación del campo magnético. ¿Era posible desarrollar un arma que desencadenara síntomas psicóticos de inmediato? El Departamento de Defensa compró la idea.
En este escenario, la misión de Nichols había sido desarrollar herramientas metafísicas para el ejército de su país. La principal era la silla de Montauk, que amplificaba los poderes psíquicos de quien se sentara en ella. La tecnología parecía tener un origen extraterrestre y el sujeto que la usaba era Duncan Cameron. El flujo de los recuerdos de Nichols continúa. Los experimentos avanzaron. El ingeniero fue partícipe de los fenómenos increíbles y aterradores que sucedieron en la base. Por ejemplo, mientras buscaban dominar el control mental, descubrieron que la silla podía materializar objetos directamente de los pensamientos de Cameron. Fue el primer paso para encontrar la clave de los viajes en el tiempo. El psíquico podría abrir portales a otras épocas. Entonces, las autoridades militares se plantearon abrir una puerta temporal hacia el USS Eldridge en 1943. Y Cameron y Nichols supieron que era tiempo de terminar con el proyecto Montauk.
Y esto nos hace preguntarnos una y otra vez hasta dónde la mente puede o no manifestar tanto acciones o escenarios, como puede incluso generar catástrofes. Claro. ¿No? Porque una cosa es los experimentos que tenemos de visión remota, por ejemplo, donde sí. que es algo que se ha estudiado en Estados Unidos desde hace muchísimos años y en otros países, ¿no? Este tema de escribes un número en una hoja, lo cierras, la otra persona tiene este ejercicio de visión, trata de pensar qué es lo que está en esta hoja y lo encuentra.
Lo adivinas de algún modo.
Que puede ser desde un número del 1 al 10, como puede ser Montauk.
No, información mucho más compleja.
Y lo adivinan. Ejemplo de ello, por ejemplo, la película Long Legs, ¿no? Que, digamos, hace un par de años generó como toda esta... llamó muchísimo la atención. Pero a ver, más allá de ello, dije que era como hace 2 años y creo que no tiene tanto Long Legs.
Es del año pasado.
Yo sentía que tenía como ya 10 años de verla.
Han salido muchas películas.
Hemos tenido muchas películas. Sí. De ver, pero... esta es otra cosa. A ver, el experimento con la silla de Montauk para amplificar los poderes psíquicos de Duncan Cameron fue solo uno de los que se supone que se hicieron en la base aérea. O sea, hay como muchas cosas. La alteración del tiempo y los viajes a través de este fueron algunos. También, por ejemplo, teníamos la manifestación de objetos que aparecían de la nada e incluso una misión de exploración a Marte. Uh-huh. Entonces, no es tanto yo cierro los ojos, me transporto a Marte y regreso, sino el tema, por ejemplo, de la experimentación visual. Uh-huh, ahí sí entraría un poco de visión remota. Hay quienes dicen que no, que si era, me voy hasta allá con la mente y regreso.
Es que me quedé pensando justo en la idea que existe alrededor o del concepto de los viajes astrales, ¿no? De la proyección. Exacto. De la mente, de la proyección, de la, es que más que la mente, la conciencia. Porque si partimos de esta idea y decidimos creer, la proyección astral sería una proyección de conciencia donde puedes experimentar de forma prácticamente física un espacio, un lugar, un tiempo. Entonces se supondría que partiendo de esa idea, Montauk y los experimentos amplificarían esas habilidades y entonces sí estarías viajando a Marte.
Tengo dudas de esto. Pero son dudas razonables porque queremos creer en ello. O sea, claro. Si no, no podemos elaborarlo. En ese sentido, tenemos a Peter Bovee, un antiguo ejecutivo publicitario, autor de la novela Montauk Time.
Sí.
La buscamos para justamente hablar de eso. La pueden encontrar, de hecho, en plataformas digitales. Sí. O sea, todavía se encuentra incluso algunos fragmentos y demás. Pero bueno, justamente Peter Bovee aseguró que los experimentos podían concebirse como reales desde un punto de vista científico y psicológico. Lo voy a citar tal cual. Y dice, creo que hubo experimentos del ejército ahí que involucraron viajes interdimensionales y que las consecuencias de eso todavía existen como un desgarro en el continuo tiempo-espacio.
Ok.
Entonces, esto lo aseguró Bovee, aunque resaltó que no había visto ninguna evidencia concreta que lo pruebe.
Es que sí, ese es como el tema.
No se vale decir, si pasó, tengo pruebas, no tengo ninguna prueba.
Ajá, no es tengo como pruebas, pero no tengo dudas, ¿no?
Pero él dijo, tengo pruebas, pero no tengo pruebas. O sea, ni siquiera dijo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Solamente dice, estoy seguro de que desde un punto de vista científico y psicológico, pero no hay nada que lo respalde.
Ajá.
Entonces, ¿cómo? Sin embargo, hay muchas dudas razonables. O sea, hay mucho más.
Sí, no, claro, es que ese es el asunto. Al no haber evidencias, obviamente no hay como ni un motivo, ni dónde escarbar, ni cómo conectarlo más allá de, él dijo esto. Pero todo lo que circunda alrededor y que es lo que permite que podamos tener esas dudas, como bien dices, Luisa, es que existen ciertos elementos que hacen que pensemos que esa evidencia puede estar allí. Quizás el caso más alarmante, además de lo ya dicho, por la huella que puede dejar en el tejido de la sociedad norteamericana, es el de los niños de Montauk, de Montauk Boys. Nichols como tal, que es como el que tuvo más autoridad alrededor del tema cuando escribía, no los mencionó ni una sola vez. Pero sí hay numerosos artículos que hablan sobre secuestros de chicos de la zona y se decía que era para que desarrollaran poderes telequinéticos o vaya, ya en esta idea también muy extensa en esa época, a ser supersoldados básicamente. Las frecuencias eléctricas, una vez más, serían el protagonista y las encargadas de modificarles las mentes. Y queridos enigmáticos y enigmáticas que nos oyen y que nos ven, si estas historias no les suenan de repente, o no han escuchado hablar del proyecto Montauk, también les pueden resultar de pronto conocidas porque seguramente vieron la serie de Stranger Things.
Exactamente.
Que es una ficcionalización directa del MK Ultra, directa del proyecto Montauk. Y pues bueno, se dice que en realidad todo este asunto de la base y el arco de los experimentos en Hawkins está basado directamente en Camp Hero y con la acción trasladada pues este pequeñito pueblo ficticio de Indiana, ¿no? Entonces, gracias al éxito de la serie y que pues para quienes conocen y conocían del tema y ahora conocen sobre él, pues se ha convertido básicamente Camp Hero en una suerte de Área 51 en Long Island.
Verano de 1981. El adolescente Joe Lofreno sigue a su nuevo amigo por los caminos de Camp Hero. El sol le ilumina el rostro feliz y transpirado mientras ambos pedalean en sus bicicletas y hacen bromas sobre las chicas que conocen. Cuando llegan hasta la base aérea, Joe se sorprende por la presencia de dos hombres vestidos de civil que parecen estar esperándolos. La tarde de risas y aire libre se convierte en pesadilla cuando los hombres obligan a los adolescentes a dejar sus bicicletas y los llevan a la fuerza a un sitio subterráneo. Pasan a través de la batería 113, un túnel de artillería remanente de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes no están solos. Hay casi 50 como ellos. Los hombres los tratan como si fueran ganado y obligan a Joe a acostarse sobre una mesa. Otro hombre le conecta cables con electrodos.
2018. Joe Lofreno tiene 51 años y desde hace 18 trabaja en el parque estatal Camp Hero. Tiene dos hijos y muchos amigos en la zona, ya que toda la vida vivió allí. Pero algo no anda bien en su vida y decide someterse a una sesión de hipnosis. Durante esos 40 minutos, Joe recuerda todo. Lo analizaron como si se tratara de una bestia salvaje. Jugaron con su mente y le borraron la memoria. Pero algunos de los jóvenes que él vio en la base aérea corrieron peor suerte. Después de que experimentaron con ellos, fueron asesinados a sangre fría. Con la certeza de haber sido un Montauk Boy, Joe Lofreno habla en el New York Post. Nos hicieron algo muy malo ahí, asegura. Éramos solo niños. No tenían derecho a experimentar con nosotros. Fue algo muy oscuro, muy malvado. Joe confiesa que fue con un compañero de trabajo a este lugar que recordaba y encontraron restos de la construcción bajo tierra que había aparecido en sus recuerdos bajo hipnosis. Está convencido de que si lo dejaran excavar, encontraría las estructuras de cemento en las que estuvo secuestrado.
A todo esto, queridos enigmáticos, enigmáticas, lo que nos quedó todavía por contarles es la historia de la base aérea de Montauk, ¿no? La base de Montauk, de la Fuerza Aérea como tal, uh-huh. Es este lugar muy importante, estratégico, además, desde hace muchísimos años, ¿no? El faro de Montauk, por ejemplo, se encargaba de vigilar la presencia de barcos británicos uh-huh. durante la Revolución Americana. O sea, este punto en particular está como muy conectado políticamente.
Sí, es estratégico, ¿no?
Exacto. Más tarde, durante las dos guerras mundiales, las instalaciones militares uh-huh. crecieron para proteger precisamente a ciudades cercanas a Nueva York. De hecho, durante los años 40, Fer, enigmáticos, la base fue disfrazada, uh-huh. tal cual, entre mayores comillas. Y lo que hicieron es que pareciera un pueblito pesquero de la costa. Claro. Esto a mí se me hace como esas conspiraciones que uno espera en todas partes.
Y que aquí es cierto, además, ¿no?
Esta era una base militar que disfrazaron de pueblito. Uh-huh, así, uh-huh. tal cual. Hicieron que pareciera este pueblito pesquero de la costa y en realidad lo que pareciera como una especie de gimnasio para las tropas, ¿no? Y las casas, en realidad, pues un poco lo que estaban ocultando eran barracas.
Sí, claro.
Entonces, pues de pueblito tenía absolutamente nada. Hoy en día el terreno que pertenecía a la base es casi la mitad de Camp Hero State Park.
Ah, ok. Pues sí.
Esta zona, que es además muy hermosa, tiene bosques, tiene humedales de agua dulce, tiene acantilados con vistas increíbles al Océano Atlántico. O sea, como si esta historia ya no hubiera sucedido.
Sí, una postal típica norteamericana.
O realmente nunca sucedió.
Es que se
o sea, también.
Y era lo que comentábamos hace rato, ajá. ¿no? O sea, es como, ahí están las cosas, ahí está la evidencia, ahí están, bueno, ahí están los dichos más, no la evidencia, ajá. pero circundan historias alrededor que nos hace pensar en, falta algo al centro. Esa es como la cosa que a mí me da este caso.
¿Qué falta? No lo sabemos, ¿no?
Exacto.
O sea, tendríamos que saltar un poco hasta el 2020 al Camp Hero State Park para saber más o menos en qué vamos, Fer.
Sí, o sea, ahora teniendo ya en mente este lugar estratégico y que en realidad es más bien ya una parte de la historia beligerante de Estados Unidos en cuanto a su participación en guerras mundiales o la Guerra sí. Fría, el propio Joe Lofreno trabajaba en 2020 en Camp Hero. Es un lugar donde puedes llegar en auto, en bicicleta, caminas, o sea, es un pueblo en toda regla, es una urbanización en toda regla y circulan por las carreteras pavimentadas que alguna vez circuló la misma Fuerza Aérea. Aunque el campo es un campo estatal y se puede acceder para de forma recreativa, sí hay lugares y sí hay zonas que siguen selladas con letreros de no pasar. Uh-huh. El gobierno menciona que es por seguridad, ya que al haber sido una base aérea puede haber todavía armas o partes del complejo que son peligrosas por su deterioro y pues es más bien para seguridad de la población local que no se puede acceder allí. En realidad el mayor peligro que pudiera existir quizás en Camp Hero son, no sé, las garrapatas en el campo y que te dé una insolación.
¿Pero qué pasaría si de verdad todas estas cosas que ocurrieron, o por lo menos las puertas de este lugar, realmente se abrieran a todo el público? O sea, si realmente pudiéramos ver qué pasó ahí. Pregunta, ¿saldrían a la luz este tipo de experimentos psíquicos? ¿Sí o no? ¿Tendríamos realmente pruebas psicológicas o científicas o lo que sea que garanticen que esto pasó? Uh-huh. ¿Sí o no? Ese es el verdadero enigma. O sea, si nos dejaran entrar y realmente ver qué sucedió, ¿sería un lugar al estilo Stranger Things o sería un lugar común y corriente? ¿No? Yo, ¿quién sabe?
Yo pienso que es como estos momentos en los que todo está mezclado. Sí hubo un desarrollo importante de tecnología militar y de defensa en esa y en otras bases. Quizás no al grado que pensamos de conspiración, de viajes en el tiempo o proyección psicológica, mental, astral, pero que eran secretos importantes para la época. Sin embargo, si me preguntan a mí, yo decido creer, porque además recordarán quizás por ahí, por acá en el MK Ultra, que la CIA tiene este proyecto de gatito acústico, donde trataron de adaptar a un menino para que pudiera esperar en la embajada de la Unión Soviética. Se gastaron alrededor de $23 millones. El pobre gatito medianamente alcanzó a cruzar la calle y antes de llegar a la embajada lo atropelló un taxi. $23 millones. Pero lo que quiero decir con esto es que algo que puede parecer tan descabellado como adaptar a un gato prácticamente cyborg para esperar una embajada, sucedió y es de dominio público. ¿Qué otras cosas podrían estar ocultas en los archivos clasificados y que no nos permitan dimensionar la importancia de estas bases? El propio Lofreno, los lugares donde quiere escarbar para determinar que fue el lugar donde fue secuestrado, sí, son los lugares que dicen no pasar. Entonces sigue habiendo allí esa cosquillita de la conspiración.
Pues mira, como este episodio, la vida de Nichols ha acabado. Nichols murió en 2018 y con él se fueron todos los secretos de Montauk, las cosas que sabemos y las cosas que quizá nunca vamos a acabar de descifrar.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show para que no se pierdan ningún episodio de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos espantamos en el próximo episodio.